Rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Cayó toda la raza humana en la primera transgresión de Adán y de Eva. La respuesta a esta pregunta nos la da el texto que hemos leído. Así como el pecado entró en el mundo por medio de un solo hombre y la muerte por medio del pecado, así también la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Aquí se declara una verdad universal y una realidad universal. Se habla de la universalidad del pecado original. Y aquí el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos asegura que el pecado original es algo que proviene de Adán y que como consecuencia ha infectado a toda la raza humana que tiene por padre a Adán. El catecismo de Westminster responde a la pregunta: ¿cayó toda la humanidad en la primera transgresión de Adán? El catecismo responde de la siguiente manera: habiéndose establecido el pacto con Adán, no solo para él, sino también para su posteridad, entonces toda la humanidad, descendiente de él por generación ordinaria, pecó en él y cayó en él en su primera transgresión. Como Adán era la cabeza de toda la humanidad, cuando se hizo culpable, nos hizo culpable a todos por igual. Cuando él cayó, todos caímos con él. Cuando él murió, todos morimos con él. Todos pecamos en Adán porque todos éramos parte de él. Como las ramas que forman parte de un tronco, así también cada uno de nosotros formamos parte de ese gran tronco llamado Adán. Por eso encontramos que todo ser humano, en todo tiempo y en todo lugar, nace con el pecado original, formando parte de su constitución y de su naturaleza. Por eso veamos primeramente, el universo de nuestra humanidad se haya afectado por el pecado original. El universo de nuestra humanidad se haya infectado, afectado por el pecado original. Nacemos y vivimos con una naturaleza depravada, nacemos y vivimos con una naturaleza muerta, nacemos y vivimos con una naturaleza apartada de Dios. Como bien lo establece Isaías, capítulo 1, versos 5 al 6, quien nos dice: toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en ella parte sana, sino heridas, golpes y llagas recientes. No han sido curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Somos un paciente a quien no le queda nada sano en su cuerpo. Tenemos, según este pasaje, el hígado dañado, los riñones dañados, los pulmones dañados, los intestinos dañados, el corazón completo está dañado, todo en nuestro cuerpo ha sido afectado por el pecado original. Pero no solamente las facultades del cuerpo han sido afectadas por el pecado original, sino que también todas las facultades del alma se hayan afectada por el pecado original. Todo nuestro ser se halla enfermo hasta que el Señor Jesucristo nos aplica la medicina que fue hecha con su sangre preciosa para curarnos desde la raíz el pecado original. Si cogemos la lámpara de la palabra de Dios y miramos en nuestro interior, encontramos que el pecado original ha corrompido nuestras facultades intelectuales. al principio de la creación, encontramos que las tinieblas cubrían la faz del abismo. Eso mismo le sucede a tu intelecto en el día de hoy. La oscuridad, las tinieblas se extienden sobre el abismo de tu mente, hasta que viene el sol de justicia y alumbra tu naturaleza, y alumbra tu corazón, y alumbra tu mente con su luz inmarcesible. Como consecuencia del pecado original, la mente humana se halla entenebrecida. La luz de la verdad, la luz de la gracia, la luz del evangelio se halla ausente de la misma. Y así como hay sal en cada grano de agua o en cada gota de agua, así también hay pecado en cada gota de tu naturaleza, en cada gramo de tu ser. Desde que Adán comió del fruto prohibido y sus ojos fueron abiertos, perdimos nuestra visión de Dios. Perdimos nuestro conocimiento acerca de Dios. Por eso experimentamos el error, por eso experimentamos la mentira, por eso experimentamos toda suerte de equivocaciones. Por eso no juzgamos justamente las cosas a la luz de la mente de Dios en esta vida. Por eso ponemos lo dulce por amargo, por eso ponemos lo amargo por dulce, como lo expresa Isaías 5:20 al 22, donde nos dice: ay de los que a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo. Consideran las tinieblas como luz y la luz como tinieblas. Consideran lo amargo como dulce y lo dulce como amargo. Ay de los que son sabios ante sus propios ojos y de los que son prudentes según ellos mismos. Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar licor. Y cada ay de eso, obviamente, que denota la ira de Dios por la realidad y la condición en que el hombre se halla, fruto del pecado original. ¿Qué es lo que vemos en este pasaje? Que todo ser humano ha experimentado una inversión cerebral. Le llama bueno a lo malo y a lo malo le llama bueno. Le llama agrio a lo dulce y a lo dulce le llama agrio. Le llama luz a las tinieblas y a las tinieblas le llama luz. ¿Cómo se llama eso? Inversión cerebral. Por eso usted encuentra que la gente se apega a aquellas cosas que les están haciendo daño y no las sueltan. Hay en ellos una inversión cerebral. El pecado original también ha corrompido el corazón. Cuando hablamos del corazón, nos referimos a la matriz donde se origina la vida, la fuente de la vida misma. Esa es la razón por la que tenemos un corazón engañoso y perverso sobre todas las cosas y más que todas las cosas, según Jeremías 17:9. En cada corazón humano se alberga un pequeño infierno. Esa es la realidad que experimenta cada ser humano. En cada corazón se alberga un pequeño montón de infierno, donde habitan legiones de codicias engañosas, donde habitan legiones de pecados de idolatrías, donde habitan legiones de pecado de lascivias, donde habitan legiones de pecado de orgullo, altivez y arrogancia, donde habitan legiones de ira, de enojo y de malquerencia, donde habitan legiones de pecado de todos los tamaños y de todos los colores. Nuestro corazón puede ser catalogado como un pequeño infierno. Y nadie está exento de eso, a menos que Cristo cambie ese infierno por un pedazo del cielo. Así nacemos Y así vivimos hasta que Cristo reemplaza ese pequeño infierno por un pequeño cielo, por su gracia y su misericordia. Cada corazón sin Cristo lo podemos definir como una oficina de Satanás. Aquí en la tierra. Por eso, hay muchos hogares, hay muchas familias, hay muchos negocios, hay muchos lugares de entretenimiento. Cuando usted llega a ellos, ¿a qué le huele? A los azufre del infierno. Hay gente que cuando usted le pasa por el lado, el olor que expelen, ¿cuál es? El del infierno. Huelen a infierno. ¿Por qué? Porque sus corazones son departamentos, oficinas del infierno. ¿Y qué se hace en esa oficina de Satanás, colocada allí en el centro mismo de tu propio pecho, de tu propia naturaleza, de tu vida? ¿Qué se hace en esa oficina? Manufacturar pecado, promover pecado y vender pecado a diestra y a siniestra. Solamente hay que coger 15 minutos de tiempo de los pensamientos que han surgido en tu corazón y en tu mente. Ponlo en el laboratorio de tu conciencia y averigua, analiza qué hay en su constitución. ¿No es pecado en su gran mayoría, en su gran mayor proporción? Pecado de lujuria, pecado de malquerencia, pecado de odio, pecado de pecado, pecado de todos los tamaños y colores. ¿Por qué? Porque tu corazón es una oficina que tiene Satanás establecida en esta tierra para hacer pecado, promover pecado e inducir a otros a pecar. El pecado original ha corrompido nuestra voluntad. ¿Qué es la voluntad? ¿Cómo la podemos definir? La podemos definir como la comandancia de nuestra personalidad, la comandancia de nuestra humanidad. Llamada la voluntad, ella se halla en las manos ¿de quién? Del diablo, de Satanás. Encontramos que ella se halla en rebeldía, alzada en arma contra la voluntad de Dios para hacer la suya propia. Por eso se ha alzado en arma. La decisión del hombre desde que nace es: ofreceré incienso a la reina del cielo. Jeremías 44:17. Su determinación es rendirle culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Por naturaleza, el pecado original se ha hecho consustancial con nuestra propia naturaleza humana. Por naturaleza, el hombre no puede sino pecar. Aunque no hubiera diablo sobre la faz de la tierra que le incitara a pecar. Por naturaleza, la vocación del hombre es pecar, aunque no hubiesen tentaciones externas que les indujeran a pecar. Ahora, ¿por qué el hombre pecaría aunque no hubiera diablo? ¿Por qué el hombre pecaría aunque no hubiesen tentaciones externas que le inciten a pecar? ¿Por qué? Porque por naturaleza el hombre es pecador. Llevamos el pecado original a cuesta. Forma parte de nuestra idiosincrasia. Forma parte de nuestra naturaleza humana. Es una realidad viviente en cada corazón que nos obliga a pecar, que nos impele a pecar. Ese es el principio que habita en nosotros. A ese principio de pecado se le llama pecado original. Y no hace sino solo pecar e inducirnos al pecado. Es como el caballo que está cojo, que no puede dejar de cojear. Asimismo el hombre, por naturaleza, no puede dejar de pecar, porque como el caballo cojo, no puede dejar de cojear. Como bien lo expresa el apóstol Pedro en 2 de Pedro 2:14, son insaciables, ¿para qué? Para el pecado. Son insaciables para el pecado. Pero el pecado original ha corrompido también nuestros sentimientos, ha corrompido nuestras emociones. Por esa razón nos apegamos a los objetos equivocados como la piel se adhiere a la carne. Nos enamoramos de las cosas malas, aunque éstas terminen matándonos y arruinándonos todas las cosas loables, aplaudibles y buenas en nosotros. El pecado original no es un forastero de nuestra naturaleza, sino un inquilino que vive allí y habita en nuestros corazones hasta que salgamos de este mundo. Si es que estamos en Cristo, el Redentor, de ese amo llamado pecado original que habita en nuestros corazones. El pecado original es la causa de todo pecado en concreto que practicamos con nuestras almas y que practicamos con los miembros de nuestro cuerpo. Él es la leña que enciende el fuego, de ahí viene todo crimen. De ahí viene toda codicia, de ahí viene todo engaño, de ahí viene todo robo, de ahí viene todo adulterio, de ahí viene toda fornicación, de ahí viene toda apostasía, de ahí viene toda incredulidad, de ahí viene toda duda, de ahí viene toda falsa religión, de ahí viene toda desconfianza en Dios. Todo pecado nace de esa misma fuente, del pecado original. Ahora, en segundo lugar, ¿cuáles son las consecuencias del pecado original a la luz de la palabra de Dios? Adán y Eva le dejaron a su posteridad una triste herencia de pecado y de desgracia. Y usted no tiene que ser un científico de la NASA para saber que eso es una realidad constante y sonante sobre toda la faz de la tierra. Donde quiera que miramos, donde quiera que posamos nuestros ojos, allí encontramos la cruda realidad de esa herencia de desgracia que Adán nos dejó como un legado en el pecado original. El pecado original provocó que tú y toda la raza humana perdieran la comunión con Dios, porque el pecado original arruinó en nosotros el conocimiento de Dios, arruinó la justicia de Dios, arruinó la santidad de Dios, rompió el puente que había para comunicar a nuestra alma con el Señor. El pecado original lo rompió. Y permanece roto a menos que Cristo venga y lo restablezca de nuevo en tu vida. Él vino para eso. El pecado arruinó la imagen y semejanza en la que fuimos creados en el Señor. El pecado rompió como consecuencia de ello la vida eterna que había en nuestros corazones y rompió también esa comunión, ese lazo de comunión que había entre el alma y su Creador. Por esa razón, tú naciste y has vivido sin deseos de conocer a Dios, Por esa razón tú naciste y has vivido sin deseos de amar a Dios. Por eso has vivido sin deseos de adorar a Dios. Por eso has vivido sin deseos de servirle a Dios. Esa es una de las más nefastas consecuencias del pecado original sobre tu vida. Porque te ha privado de la comunión con tu Creador. Y puedo asegurarte que no hay tragedia mayor que esa, no hay pérdida mayor que esa, no hay desgracia mayor que esa, que a tu vida pueda suceder, que en tu vida pueda acontecer. No la hay. Como Adán, tú huyes de la presencia de Dios y te escondes detrás de los árboles de multitudes de excusas. Porque sabes que está desnudo. Desnudo. No estás vestido con la justicia de Dios. No estás vestido con la santidad de Dios. No estás vestido con la pureza del carácter de Dios. Por eso huye y te esconde del Señor. Por eso no ha podido decir nunca con el profeta Isaías: oh Jehová, te he esperado, tu nombre y tu memoria son el deseo de mi alma. No puede decir eso, ¿por qué? Porque el pecado original rompió la comunión que había entre tu alma y tu Creador. Por eso ha vivido sin poder deleitarte en Dios, porque el pecado original ha roto ese vínculo, ese cordón umbilical que une tu alma con el Señor para disfrutar desde Él todo bien espiritual y satisfacer cada una de las necesidades intrínsecas de felicidad con la que naces, con la que naciste en este mundo. Tener comunión con Dios y vivir una vida de deleite y complacencia en Él es el propósito supremo al cual aspira toda alma humana. Pero no puede alcanzar ese elevado propósito porque no hay en el hombre sino pecado original que le lleva a vivir una vida de espalda al Creador, donde solamente podrá encontrar la plena satisfacción de todas sus necesidades del alma y del cuerpo, en el tiempo y en la eternidad. Por causa del pecado original, tú naciste bajo el poder de Satanás. Esa es la segunda consecuencia provocada por el pecado original en tu vida. Por causa del pecado original, tú has vivido bajo el poder de Satanás, a quien se le llama el príncipe de la potestad del aire. Como bien apunta Thomas Watson, los pecadores antes de la conversión se encuentran a las órdenes de Satanás, y como el asno está sujeto al carretero, así el pecador hace todo el penoso trabajo del diablo. ¿Qué hace el hombre? Lo que hace el burro. ¿Qué hace el burro? El penoso trabajo que debía de hacer el carretero. Lleva la carga. Eso hace tú. El penoso trabajo del diablo. ¿Y cuál es el penoso trabajo del diablo? Pecar. Pecar. Al igual que el barco está sometido al piloto, el cual lo dirige como quiere, el pecador se encuentra bajo el mando de Satanás, quien siempre dirige la nave hacia la boca del infierno. ¿A dónde dirige Satanás su nave? ¿Dónde tú estás montado aunque no te dé cuentas? Hacia la boca del infierno. Es para allá que va. Es para allá que va. Naciste montado en esa barca, por eso no te ha percibido de que estás ahí, encaramado. Sin darte cuenta, tú eres parte de la tripulación cuyo barco Satanás dirige hacia la boca del infierno. ¿Qué te invitamos a hacer en esta mañana? Apiarte de esa barca. ¿Y por qué escalera te debe de apiar de esa barca? Por la escalera del arrepentimiento. Esa es la escalera provista por el Espíritu Santo para que tú te apees de ese barco que va rumbo a la boca del infierno. Te invitamos a que te apees y te subas a la barcaza llamada Iglesia Bíblica de la Trinidad, cuyo capitán es el Señor Jesucristo, que va rumbo, no a la boca del infierno, sino a las puertas de perla de Sion, la celestial. Allá vamos, con viento en popa, y a toda vela, rumbo, rumbo, a esas puertas llamadas Canaán, la celestial. Oh, mi amigo, mi amiga, el pecado original provocó en tercer lugar que tú y que toda la raza humana cayera bajo la maldición y la ira de Dios, con su lastre de desdicha, con su lastre de desgracia, la cual experimenta en esta vida hasta que salga de ella y vayas al infierno si no te has convertido. Todos los problemas que a diario padece y aflige el cuerpo y el alma, el mundo y toda la creación, no son más que un lastre del pecado original. Job capítulo 5, versos 6 al 7 nos dice, el verso 6, ciertamente la aflicción no sale del polvo, ni el sufrimiento brota de la tierra. Ajá, ¿y de dónde sale? ¿De dónde viene el sufrimiento? ¿De dónde viene la aflicción? Versículo 7. Ciertamente la aflicción, dice aquí, el hombre nace para el sufrimiento, así como la chispa vuela hacia arriba, hacia el aire. ¿Qué nos enseña Job aquí? Nos enseña que del pecado original nace cada bomba que explota en el Medio Oriente. Desde allí nace cada religión falsa que manda a millones al infierno. Desde allí brota cada guerra. Desde ahí nace cada niño que muere. Desde allí brota cada muerte que origina el pecado original en este mundo. ¿De dónde viene? ¿De qué fuente? Del pecado original. Ahí se origina cada divorcio. Ahí se origina cada aborto. Ahí se origina cada robo, cada atraco, cada tsunami, cada huracán. Brota del pecado original. Hermanos, esa es la fuente que ha parido toda desgracia en este mundo. Esa es la fuente que ha parido toda desgracia en este mundo. No hay desgracia que no esté atada al pecado original como una consecuencia directa en el hombre y en la creación en general. Por eso dice la Biblia que la creación gime a una, añorando el día de la redención de los hijos de Dios. Porque toda la creación fue sujetada a vanidad, está hueca y vacía. ¿Y cuál fue la razón de esa huequedad? El pecado original. Aquí todo el mundo nace siendo un heredero del pecado original. No todo el mundo nace siendo heredero de una fortuna, de una buena finca, con buenos ganados, buenos potros. No todo el mundo nace siendo heredero de edificios, de apartamentos en Arroyo Hondo, en Naco. No todo el mundo nace siendo heredero de una buena cuenta bancaria. Porque es un hijo de uno de esos banqueros de aquí. Hermano, no todos nacemos siendo herederos de fortunas materiales, pero sí todos nacemos siendo herederos del pecado original. Todos, sin excepción ninguna, todos nacemos siendo herederos del pecado original. De esa herencia maldita, solo Cristo nos puede liberar. ¡Nadie más! ¿De dónde vienen los fraudes? ¿De dónde vienen los miedos? ¿De dónde vienen los temores? ¿De dónde vienen las deformidades? ¿De dónde vienen las fiebres? ¿De dónde vienen las piedras en los riñones? ¿Las enfermedades cardíacas y pulmonares? ¿De dónde vienen? Del pecado original. De ahí viene la pobreza física, la pobreza material, de ahí vienen las carencias, de ahí vienen las tristezas, de ahí vienen los dolores de cabeza, de ahí viene toda desgracia que nos acompaña en esta vida. De ahí vienen los desempleos, la falta de oportunidades, la falta de gozo, de ahí vienen los vicios que arruinan a la gente. ¿De dónde proceden? Del pecado original. Esa es la fuente. ¿De dónde viene toda malquerencia en la familia? Del pecado original. ¿De dónde viene la insumisión de la esposa y la falta de amor tierno del marido? Del pecado original. ¿De dónde viene la haraganería? ¿De dónde viene? Del pecado original, dice Amaurito ahí por ahí. Esa es la fuente, mis hijos, no hay otra. Del pecado original, y oigan bien, mis hijos, se ha tratado de curar ese mal y se han inventado muchas buenas cosas. En cada esquina hay una banca donde prometen ser ricos a los que están en pobreza. Porque la pobreza es una consecuencia nefasta del pecado original. Pero he aquí la solución. El loto, la loto. Te va a ser multimillonario. Ladrones. Eso es lo que son. Ladrones. Y la gente se lo cree. Hay un millón de posibilidades de que tú no te saques nada. Un millón de posibilidades de que usted no le saque nada. Entonces, ¿qué es eso? ¿Una estafa? ¿Un engaño? ¿Un robo oficializado por el Estado? Eso da pena y vergüenza. Pena y vergüenza, hermanos. Que se estafe de esa manera el pueblo. Ah, quieren curar la enfermedad del pecado original que genera pobreza por esa vía. Y así cada vía se van inventando. Ahora, ¿qué descubren? Lo que se bebe en esa medicina. ¿Cómo terminan? Arrancándose la cabeza cuando le dan ahí, ¡quin, quin!, el palo. Pecado original provocó que toda la raza humana se expusiera a los terrores eternos del infierno si no se arrepiente del pecado original y de todos sus frutos. En cuarto lugar, el pecado original provocó que toda la raza humana se expusiera a los eternos tormentos del infierno si no se arrepiente del pecado original y de todos sus frutos por igual. El pecado original es el causante de la sentencia que encontramos en Mateo 25:41, que nos dice: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y para sus ángeles. ¿A causa de qué? ¿Y en razón de qué se pronunció esa sentencia y retumbará en tus oídos cuando salga de este mundo sin Cristo, sin Dios y sin esperanza? ¿A causa de qué? De tu pecado original que lleva adentro. Y bueno, que te hago un examen ahora. A ver si es verdad lo que Francisco Guzmán está diciendo, que tú llevas el pecado original. ¿Tú crees que tú lo llevas? Dale una mirada a tu vida. ¿Te has airado alguna vez? No. Ah, pues tú no llevas el pecado original. ¿Te has enojado alguna vez? No. Ah, pues tú no llevas el pecado original. ¿Ha mirado codiciosamente a una mujer? No, nunca. Ah, pues tú no llevas el pecado original. ¿Ha codiciado el bien ajeno alguna vez? No. Ah, pues tú tampoco llevas el pecado original. ¿Te ha llenado de ira como reacción a alguna obra mala de alguien contra ti? No, yo nunca me he airado. Pues tú no llevas el pecado original. ¿Tiene alguna arruga en tu cara? No, yo estoy planchadito. Pues tú no llevas el pecado original. Porque la vejez es una consecuencia del pecado original. ¿Naciste joven, lo sano, y nunca te ha enfermado de gripe ni de fiebre? ¿Nunca tu cuerpo ha padecido el efecto de alguna enfermedad? ¿No? Ah, pues tú no llevas el pecado original. Tú estás exonerado para entrar al cielo. Pero si alguna vez te ha dado fiebre, dolor de cabeza, dolor de muela, gripe. Nunca te ha dado gripe, ¿verdad que no? No, nunca. Yo nunca he sufrido de gripe, ni de alergia tampoco. Pues tú no has llevado el pecado original. Desde que fuiste concebido como Jesús, sin el pecado original. Tú no tienes de qué arrepentirte. Tú estás libre del pecado original. No tienes que arrepentirte. Entonces, ahora, si te ha dado fiebre, si te ha dado gripe, si ha tosido. No, yo nunca he tosido. Pero si tú has tosido, eso implica que tu cuerpo está sufriendo los avatares del pecado original, surgiendo su efecto y haciendo su obra en tu naturaleza física y en tu naturaleza espiritual. ¿A qué conclusión tú debes de llevar? ¿Tú debes de llegar? Que tú eres una víctima, como todos los mortales, del pecado original. Y si tú eres una víctima del pecado original, permíteme decirte que tú estás expuesto, estás expuesta a los tormentos eternos del infierno el día en que tu alma se separe de tu cuerpo, lo cual ciertamente sucederá indefectiblemente, porque la paga del pecado es la muerte. Cada día que vivas sin Cristo en este mundo, acumula pecados que sumarán tormentos para ti, los cuales deberá de pagar en el infierno. Y en aquel día, he aquí tu destino después de que muera, sin el Señor Jesucristo morando en tu corazón. He aquí que tu alma se presentará delante de su Hacedor. El libro será abierto, tu sentencia será pronunciada. El apártate maldito estremecerá el universo, y los mundos se oscurecerán por el enojo de tu Creador. Tu alma será arrojada a los profundos infiernos, donde será su morada con otros muchos en muerte eterna. Y a partir de ese día terrible que te aguarda, si no le entregas tu vida al Señor Jesucristo, cuán horrible será tu situación. Porque tu lecho será lecho de llamas. Lo que tus ojos contemplarán será tan cruel que aterrará a tu espíritu. Porque tus oídos solo oirán gritos, quejidos, lamentos y ayes de dolor. Y tu cuerpo solo sentirá la pena de tu castigo, dolores indecibles y tu miseria total. Tu alma mirará hacia arriba, pero no hay esperanza. Se fue. Tu alma bajará la vista con temor y temblor, llena de remordimiento. Mira a la derecha. ¿Y qué es lo que observa al mirar a la derecha? He aquí que impenetrables muros de muerte te encerrarán en sus límites de tortura. Mirará a la izquierda. ¿Y qué es lo que tú observarás al mirar a la izquierda? He aquí que llameantes cortinas de fuego te impedirán subir por la escalera, ahogando para ti toda esperanza de escape. Buscará en ti mismo consuelo. Pero un gusano implacable te corroe de día y de noche. Mirará a tu alrededor. Pero no hay amigos que te ayuden sino solo atormentadores que te atormentan por doquier. No hay esperanza de libertad. Tú lo sabes. Porque has oído la llave perpetua del destino girar en su horrible cerradura. Y has visto a Dios cogerla y arrojarla en lo profundo de la eternidad para que nunca más pueda ser encontrada. No hay esperanza. No hay escape. No hay libertad. Cuando tú estés en el infierno, llamarás a la muerte, pero es tu gran enemiga y no vendrá en tu ayuda. Clamará por sumirte en la inexistencia, pues es peor esta muerte eterna que la propia aniquilación de tu humanidad. Anhelará que tu ser sea exterminado como el jornalero anhela la llegada, el día de su descanso. Tú suspirarás por ser diluido en la nada como el prisionero por la libertad, pero nada de esto llegará para ti, pues está muerto por la eternidad. Cuando hayan pasado millones y millones de infinitos períodos de lo eterno, todavía seguirá muerto en las llamas del infierno. El para siempre no tendrá fin. La eternidad para ti solo será sustituida por la eternidad, y tu alma leerá por toda ella escrito sobre su cabeza, condenada para siempre. Oirás lamento que nunca se acabarán. Verás llamas que serán inextinguibles. Sabrá de dolores imposibles de mitigar. Y escuchará una sentencia que retumbará. No como los truenos de la tierra que pronto se desvanecen, sino siempre en aumento. No como los truenos de la tierra que pronto se desvanecen, sino siempre en aumento. sacudiendo los ecos de la eternidad, haciéndola estremecer por miles de años con el horrible estruendo de su espantoso sonido. ¡Apártate, apártate, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno! He ahí, mi amigo, lo que te aguarda como un fruto directo del pecado original. Cristo es nuestra esperanza. Él fue dado para librarte de ese horrible lugar llamado el infierno. Escapa del pecado original. Escapa de las consecuencias del pecado original. Cristo es la puerta para escapar de esa terrible herencia maldita que llevas dentro y que nada ni nadie te podrá quitar, liberar y salvarte. Solo Cristo y nada más que Él. Ven a Cristo en esta mañana. No postergue más tu salvación. Tus días pronto pasan y el pecado original dará su cosecha indefectiblemente, como la da cada día. Cada sinsabor que tú pases en esta vida te recuerda el pecado original. Cada lágrima que chorrea por las mejillas nos recuerda el pecado original. Cada dolor de cabeza que experimenta tu cuerpo te recuerda el pecado original. Dios ha dado advertencias de esa realidad y de sus espantosas consecuencias. Nos habla la infalible palabra de Dios. Oh, mi amigo, ven a Jesús. Cristo vino para salvarte. Él es el salvador de los grandes y de los pequeños, de los adultos y de los niños. Cristo quiere salvarte. No te vayas de aquí sin Cristo en esta mañana. Oremos. Te damos gracias, oh Dios, por tu palabra. Ella nos describe con crudeza la realidad del infierno, la realidad de las consecuencias del pecado original que llevamos dentro. Pero también nos destaca con gran gracia nuestro bendito Salvador, quien ha sido puesto, Señor, como la puerta de escape para salir de esa nave que va rumbo al infierno, capitaneada por Satanás. Oh Padre Santo, prospéranos y bendícenos en esto. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.